En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Qué tarde es, ¿verdad? Qué tarde es. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Oiga, es martes. El mes de julio está tocando a su fin. Martes 29 de julio, con alguna inestabilidad en el extremo norte peninsular. Lluvias desde Galicia, todo el Cantábrico, Navarra, Aragón, Pirineos, Cataluña. Van a llegar incluso a las Baleares. Baja un poquito la temperatura. La verdad que en todo el país, la zona centro, que ha hecho calor para regalar, pues pueden caer los termómetros 5 o 6 grados, y cielos despejados, básicamente, en toda España. Seguro que este verano va a tomar un vuelo con Iberia. La compañía le recomienda realizar el check-in online a través de iberia.com. Si vuela dentro de España o a Suiza. ¿Cuánta gente vuela a Suiza últimamente? O a algunos destinos de América Latina, puede también emitir la etiqueta para su equipaje a través de un servicio, MyBagTag, y llegar al aeropuerto con todo hecho. Nosotros hoy les hablamos desde la primera cita de nuestra gira de polígonos de este año, desde el polígono El Pi del Indiá, aquí en las proximidades de Andorra, donde hoy estamos trabajando en tratamientos novedosos del apasionante mundo de la lana, después de haber afeitado, esquilado las ovejas, los borregos. Por aquí hay muchos, esto está, ese penetrante olor a borrego durante toda la mañana. Pues claro que pasa con la lana. La lana tiene una serie de procedimientos y de tratamientos muy importantes. El chamuscado, por ejemplo, porque hay que eliminar la pilosidad, y aquí estamos en ese proceso, y el lavado en zonco, para el afelpamiento de del producto. Y luego estamos buscando, aquí se está buscando en este polígono, cómo hacer o cómo conseguir que la expansión higral ante la humedad y el consecuente encogimiento longitudinal por relajación y por filtrado no se produzca en la lana. Es un paso adelante larguísimo, muy largo, pero del que, oiga, pues esta mañana, entre estos brotes que me llegan hasta la rodilla, prácticamente se lo vamos a ir contando paso a paso, como le contamos paso a paso también las noticias de hoy, que básicamente, miren, si no existiera el asunto de Pujol y la familia Pujol y la familia en sí misma y esta Cataluña sofronizada, literalmente, medios de comunicación incluidos a veces en la opinión, del asunto. Si no existiera yo, pues oiga, el encuentro entre Rajoy y Sánchez hoy tendría mucha más presencia en los medios. La verdad es que tampoco fue un encuentro del que se pueda decir que hay grandes novedades, ni ha habido desacuerdos, ni ha habido grandes acuerdos, ¿no? Pues supongo que es una primera toma de contacto, son dos personas educadas y, discrepan en algunas cosas, no sé si esenciales, pero discrepan, y en otras supongo que están de acuerdo. Básicamente el acuerdo, pues el rechazo frontal a la celebración de un referéndum en Cataluña. Lo ha dicho uno y lo ha dicho el otro. Y el desacuerdo, pues en la renovación del pacto constitucional, esta pretensión de ahora retocar la Constitución para que esto sea nominalmente un Estado federal, cuando la práctica cualquiera diría que no lo es. Esta cosa de lo federal, que no sé exactamente bien, todavía no han explicado muy bien qué es lo que se busca con ello. Es decir, qué diferencias esenciales podrían mantener. Solamente por poder decir que es un reino federal, ¿alguien cree en su sano juicio que el federalismo es la pócima que va a contentar a aquellos que se especializan en las tensiones periféricas del Estado? Pero bueno, en eso están, ¿no? Y de la familia, ¿qué les digo de la familia de Pujol? Hoy, ahora todos son miradas dentro de esa cautiva admiración que tiene el nacionalismo catalán por Pujol. E incluso diría yo que parte de lo que no es el nacionalismo catalán por Pujol es la mirada de reprobación de un tipo que lo tiene ahora mismo mal, muy mal. ¿Por qué? Pues porque se teme el fisco, Hacienda, y no digamos ya la policía especializada en los delitos financieros, que efectivamente lo que ha aflorado no es más que una guía de lo que puede resultar un comportamiento delictivo en toda regla. En toda regla. Y aquí podemos perder tiempo, si queremos, decidiendo si lo tiene que decidir el gobierno y él mismo, si se le quita la oficina, el chofer o no el chofer, y el título de muy honorable o no título de muy honorable, y todo lo que queramos. Pero oiga, aquí alguien tendrá que hacer examen de conciencia por todos los años en los que los casos de corrupción en Cataluña eran considerados otra cosita, en los que la forma de perdonar la vida, no digamos los medios de comunicación en Cataluña, al resto del país, dando a entender que es que lo propio, esa superioridad moral, lo propio de las Españas estas hirsutas es la corrupción y el mangoneo. No, nosotros no. Caramba. ¿Y el caso Sallent qué es? ¿Y el caso Platería qué es? ¿Y el caso Adigsa qué es? ¿Y el turismo de Cataluña qué es? ¿Y el trabajo qué es? ¿Y el caso de Ferrocarriles de la Generalitat qué es? ¿Y el caso Pretoria qué es? ¿Y el caso Palau qué es? Y siempre mirando para otro lado. Oye, el Estado, ¿quién mal se porta con nosotros? Pues oye, todos estos, todos los implicados en este asunto, vamos en peregrinación a pedirle al Estado, por favor, que a los fiscales les calme, que no... Ya me, si hubiera un indulto... Y esto empieza en el caso de Banca Catalana. Les recuerdo a ustedes que Pujol fue consejero ejecutivo de Banca Catalana hasta el año 77. Después entra en política y es conocido. ¿Pero por qué deja de ser consejero en el año 77? Oiga, porque la Fiscalía considera que ese equipo directivo de Banca Catalana se condujo con apropiación indebida, con maquinación para alterar el precio de las cosas, con falsedad de documentos oficiales, y llevó a la ruina a una entidad mediante mecanismos tan contrastables como lo de constituir una caja B, utilizar sociedades simuladas, créditos ficticios que se autoconcedían. Y todo eso costó 20.000 millones de pesetas. ¿Y saben ustedes quién pagó los 20.000 millones de pesetas para que todos los clientes de Banca Catalana no se fueran al garete y perdieran lo suyo? Usted. Es decir, el Banco de España. El FROB. El Fondo de Garantías, perdón. El Fondo de Garantías de la banca. Oiga, esto de que es indecente, están acusando al pueblo de Cataluña. No, hombre, no. Están acusando a ti. No fue el pueblo de Cataluña el que montó una caja B en Banca de Cataluña. Fuiste tú. Pero el mecanismo de envolverse la bandera funcionó. Y no se tomó en cuenta el trabajo de Villarejo y de Mena. Y ahí arrancan las cosas. Porque, oiga, operación contra Cataluña, pero si fue el Banco de España el que puso el dinero para que se abrigara a los clientes. Y después de eso, bueno, un rosario, un auténtico rosario, que nos ha llevado ahora mismo a que se esté investigando, hombre, desde luego no por parte de ninguna agencia tributaria catalana, a toda la familia Pujol. Jordi, pues las acusaciones de su exnovia las instruye el juez Ruz. Oriol, el caso de la ITV. Ulegué, pues hombre, hay un informe que ha entregado la policía a la fiscalía sobre presunto blanqueo de dinero por valor de 3.000 millones de euros. Bajo sospecha está la compra de 3 sedes de Prisa, 300 millones. La compra de 1.152 sucursales del Santander por 2.084 millones. Y otras inversiones. Bueno, hombre, ya esto de mirar para otra parte, hijos míos, me parece a mí que se ha acabado, al menos aquí. Y ya va siendo hora que, bueno, cada hombro, no la colectividad, no la colectividad de Cataluña, que oiga, los catalanes, pobres míos, están ahora bochornados, literalmente, la inmensa mayoría. Pero es que hay veces que hay que mirar las cosas de frente, no de soslayo. Son las 8:10. Como pueden imaginar, hay muchas más noticias. Ha entrado en la cárcel el señor Matas, Jaume Matas, por uno de los casos menores. Uno de los casos menores que le esperan. Estará unos meses en Segovia. Después, lo que le espera es no unos meses y no la cárcel de Segovia. Más cosas. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.